Seguimos en secundario. ¿Sabías que las chicas y los chicos tenemos la línea de atención telefónica gratuita 102? Podemos llamar si en casa estamos viviendo maltrato, abuso o situaciones de violencia. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o buscá las líneas de atención gratuita de tu provincia en www.linea102.gov.ar. En Río Negro, llama al 911. Están para escucharte y ayudarte. Que la violencia no se quede en casa. Aquí estamos, amigos de Radio Escuela Ciclo Orientado. Estoy junto a Teresita Fanger, profe de Biología, y tenemos en línea al profe de Ciudadanía, Rodolfo Rodríguez, alias Rorró, y lo vamos a bienvenir aquí. Hilda Lizarazu y Teresita Fanger te saludan. Rodolfo Rodríguez, ¿cómo estás?
Buenas tardes, yo estoy muy bien. Hilda, estoy muy bien, Teresita. Un gusto estar con ustedes al aire.
Igualmente, Rodolfo. Bueno, Rodolfo, resulta que estuvimos hablando, ¿sabes?, en el bloque anterior de lo que es donación de sangre y salió el tema plasma, por supuesto, la palabra plaquetas. Y Hilda me había hecho una pregunta sobre las plaquetas y el plasma, medio como si era lo mismo y por palabra parecida. Entonces aprovecho este espacio un momentito simplemente para decir que las plaquetas son células, pedazos de células, fragmentos que intervienen en la coagulación de la sangre.
Pregunta, profe, ¿en el microscopio se ve igual o son distintas de color, de forma?
Y las células, si no las teñimos, si no les ponemos una tintura, van a aparecer todas transparentes.
Ah, mira.
Entonces, en general, se les ponen distintas tinciones para que se pueda ver
colorantes.
Mejor.
Pero claro. ¿De forma, entonces, son todas redondas?
No, los redonditos son los glóbulos rojos.
Bien, solamente.
Los blancos tienen distintas formas porque tenemos mucha variedad. Tenemos los linfocitos B, los linfocitos T, los macrófagos, los fagocitos.
Wow.
Es como una ameba, si podríamos decirle, y darle alguna forma para que vos te ubiques.
Bien.
Y las plaquetas son redondeadas, pero tienen como unos pinchecitos. Yo, perdón que te estés diciendo pinchecitos si no lo son, pero es la misma membrana plasmática que se estructura de esa manera, ¿no es cierto?
Yo creo que es una buena forma para los jóvenes de 16 y los grandes de 60.000 que podamos entender gráficamente cómo sería esa imagen, así como vemos el corona con esa imagen con los pinchecitos, justamente.
Exacto.
También se puede describir
de una manera distinta, pero bueno, y como es un tejido líquido la sangre, Rodo, vos lo sabés, el plasma es lo líquido que hay, ¿sí? Un 90% de agua tiene, sales minerales, glucosa. Y en ese líquido, que es el plasma, están estos glóbulos blancos, rojos y plaquetas. Así que bueno, y en el plasma, en el suero del plasma, están los anticuerpos.
Esa palabra me encanta.
Ay, ay, ay.
Son necesarios, ¿no?, los anticuerpos.
Y sí, los linfocitos B son los que producen los anticuerpos. Entonces, frente a un antígeno, que es una sustancia extraña, tóxica, que puede ser también un virus o una bacteria,
un enemigo.
Hongo, un enemigo, tal cual, Hilda, un enemigo, lo que hace el cuerpo es, los linfocitos B, decir, epa, ¿qué está pasando acá? Y va y se forma lo que es el anticuerpo, justamente. El cuerpo extraño entra y es el anticuerpo. Entonces quedan marcados estos virus o estas toxinas, quedan marcados por estos anticuerpos. Por eso hay una respuesta inmunitaria que tiene memoria. El cuerpo, según la enfermedad, recuerda qué enfermedad estuvo si quedaron anticuerpos. Ojo, no todas las enfermedades dejan anticuerpos.
Wow.
Así que bueno, te damos el espacio, Rodo, a vos, a ver, con el tema de
¿Cómo es la participación ciudadana en este tiempo de pandemia, sí, profesor?
Mira, bueno, mira, participar en términos de ciudadanía significa comprometerse con los problemas sociales reales, tangibles, con aquello que afecta a todo el cuerpo social y que nos afecta a nosotros, a cada uno de nosotros y nosotras, individualmente y en nuestros pequeños grupos de pertenencia, en la familia, en el barrio, en la escuela. Participar, participación ciudadana es eso, es comprometerse. Hoy se diría, se estila mucho decir poner el cuerpo.
Sí. Para los anticuerpos vamos a poner el cuerpo.
Poner el cuerpo como anticuerpo. ¿Como anticuerpos contra qué? Mira, tenemos nosotros el contexto en el que estamos, es un contexto terrible que está afectando a todo el planeta. Todos lo sabemos, todas lo sabemos, se trata de una pandemia. Es una pandemia que uno la podría identificar producto de una enfermedad zoonótica.
Upa, zoonótica, de animal.
Zoonótica, exactamente, ¿no? La primera sílaba es zoo, animal, nótica. Son el tipo de enfermedades infecciosas que se transmiten de animales a humanos.
Qué cosa, ¿eh?
Mira, en la humanidad, en nuestra especie, el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes son de este tipo, son zoonóticas.
75%, wow.
Tres cuartas partes. 75 de cada 100 enfermedades infecciosas emergentes que sufrimos como humanos, como seres humanos, son producto de una transmisión de animales a humanos. Y uno se pregunta, ¿y por qué pasa esto? Esto pasa por un montón de cosas. Cuando el presidente el otro día hablaba de un enemigo invisible, hablando del virus, uno podría pensar que ese enemigo invisible es un modo de entender este problema. Pero también podríamos entender que hay algo que genera que es condiciones de posibilidad para que ese enemigo invisible exista.
Claro.
Mira, hay muchas razones, hay muchas actividades humanas que tienen que ver con la acumulación de riqueza que generan condiciones para que esto sea posible. Por empezar, este virus arrancó en un lugar llamado Wuhan, o Wuhan, o como lo querramos pronunciar, en China. Precisamente en un mercado, lo que se llama un mercado húmedo.
Okay.
Los mercados húmedos son los lugares donde hay animales silvestres y domésticos, enjaulados, vivos, hacinados, amontonados, expuestos para la compra. Se los compra para comérselos o para llevárselos como mascotas. Ese amontonamiento, ese hacinamiento de animales silvestres mezclados con animales domésticos, es el que genera que empiecen a circular por ahí enfermedades propias de cada especie que se van mezclando con la otra. Con otra que no está preparada para portar esa enfermedad, que no tiene los anticuerpos necesarios. Tenemos, mira, nosotros podríamos pensar que la vida silvestre es una especie de reservorio de virus. ¿Viste? Cada especie animal tiene sus propias enfermedades, tiene sus pulguitas, sus parásitos, cosas que son propias y que con el tiempo, la evolución, han desarrollado mecanismos de resistencia y de convivencia con esas enfermedades, con esos virus. Por supuesto, nosotros no tenemos esas condiciones para soportar a esos virus que no son nuestros. En la medida en que se comercializan animales en esas condiciones de las que te hablé, de hacinamiento y demás, se produce una de las vías de transmisión de este tipo de virus. Otro, el tráfico de vida silvestre. Mira, en términos de ilegalismos, de delitos internacionales, tenés el tráfico de drogas, en primer lugar, el tráfico de armas, en segundo lugar, el tráfico de personas, la trata de personas, en tercer lugar, y en cuarto lugar, el tráfico de vida silvestre. Esto hace que circulen ilegalmente entre países especies que no son propias. ¿Sí?
Claro.
Y esas especies van, esos animalitos van portando virus que ellos soportan, que se los bancan.
O sea, estamos siendo responsables de esta pandemia por absolutamente responsabilidad humana.
Claro, los...
Sí, uno diría responsabilidad humana y podría pluralizar, como vos decís, estamos siendo responsables, pero la verdad es que yo no me enriquezco con esas cosas. Entiendo que vos tampoco, Teresita tampoco, y la enormísima mayoría de nuestros oyentes, los pibes y las pibas que nos escuchan y sus familias tampoco se enriquecen con esto.
Claro.
Vale decir, hay una parte de la humanidad que lucra y se beneficia y acumula riqueza a partir de estas prácticas. Y en ese sentido podemos hablar del glifosato, de los agrotóxicos, de los agronegocios, de la deforestación.
Del plástico.
Bueno, hay, exactamente, hay la pesca industrial.
La ilegal, ley de humedales.
Exactamente. Hay un montón de actividades humanas que generan condiciones para que estas cosas, como el virus que hoy nos está azotando, puedan existir, puedan complicarnos la vida del modo que lo están haciendo. Pero bueno, esa es una parte de la cosa.
Nosotros estamos acá promoviendo la donación voluntaria de sangre continua durante el aislamiento, como para que... Para...
Exactamente. Sí. Y esta es una forma de participar, la donación.
Claro, sí.
Porque vos sabés que cuando hablamos de donación de sangre, hablamos, en primer lugar, estamos diciendo que los bancos de sangre existentes están careciendo de un stock de sangre necesario, imprescindible para afrontar las grandes operaciones, las complicaciones de salud que tienen muchísimos pacientes.
Y con una donación se pueden salvar 4 vidas, profe.
Bueno, con una donación de plasma humano se pueden salvar 4 vidas. Estamos hablando de que esa donación no la puede hacer cualquiera.
Ajá.
La tiene que hacer una persona que haya estado enferma de coronavirus, que se haya recuperado,
ah, okay,
y entonces haya desarrollado lo que ustedes decían hace un rato, estos anticuerpos.
Bien.
En el plasma sanguíneo es donde se concentran estos anticuerpos. Y ese plasma donado y aplicado a personas ya enfermas de coronavirus, pero que están transitando el primer periodo de la enfermedad, puede salvarles la vida de verdad.
Claro, porque los sueros son curativos, digamos, por eso estamos aplicando anticuerpos, ¿eh?
Exactamente.
A las personas. Si no estaríamos, el día que hagamos una, encontremos la vacuna o se fabrique la vacuna que ya está encaminada, lo que estamos inyectando es son toxinas, ¿no es cierto?, para que el cuerpo recién ahí produzca anticuerpos. En cambio, en este caso, en el plasma de las personas que han padecido COVID y se han recuperado, estamos inyectando directamente el anticuerpo.
Exacto. Y ahí siguen. Con un plasma rico en anticuerpos, salvamos entre 3 y 4 vidas por cada donante. Esta es una estrategia hasta ahora que viene demostrando ser muy eficaz para recuperar enfermos y para evitar sobre todo que no lleguen a terapia intensiva.
¿Sí?
Porque lo que hace este tratamiento es frenar la replicación del virus, claro, dentro de la sangre del enfermo.
Si les parece, vamos a escuchar un audio. El municipio de San Fernando incentiva a donar plasma a vecinos recuperados de coronavirus para salvar otras vidas. ¿Vamos a escucharlo?
Dale.
Nosotros estamos dentro del plan provincial del tratamiento de plasma para los pacientes con coronavirus. Nosotros tratamos 5 pacientes con plasma y los 5 tuvieron una recuperación realmente sorprendente. Los pacientes están un poquitito más graves, ellos están muy beneficiados con este tratamiento. Este es un protocolo de la provincia para toda la provincia de Buenos Aires, para todas las personas de la provincia de Buenos Aires. La donación de plasma la puede hacer cualquier paciente que ya se haya recuperado de la infección por coronavirus. Realmente es un gesto de amor. Uno donando plasma una vez puede salvar a 4 personas. Esto es muchísimo. Revierten la mayoría en forma espectacular. Y la forma de donar, simplemente se pueden acercar al hospital, se pueden comunicar por teléfono, nos pasan los datos y nosotros los contactamos directamente con los centros provinciales de donación de plasma y de ahí en más se van a encargar de hacer la conexión, de explicarles cómo es, si los pacientes les es difícil acercarse, en todo caso se los va a ir a buscar y se los va a llevar. Hay todo un sistema, una logística armada para esto. Así que la verdad es que lo que le pedimos a la población, a la gente, es que esto realmente se empiece a poner en marcha, que el que pueda, que el que haya pasado esta enfermedad, que se acerque, que nos contacte. La realidad es que no hay riesgo, la donación es muy sencilla, es más sencilla a veces que incluso donar sangre, y los resultados que estamos teniendo son realmente esperanzadores.
Claro que sí, qué bueno, ¿no?
Es muy bueno y esto habla de una política de Estado.
Claro que sí.
¿Viste? Nosotros hablamos de participación ciudadana y la participación ciudadana no puede llegar muy lejos si no es acompañada por políticas de Estado. Vos sabés que este tratamiento con plasma, hablando de políticas de Estado, no es una cosa que se inventó ahora. Vos sabés que es un tipo de tratamiento que se le ocurrió a un investigador argentino a raíz de una enfermedad producto de un virus también típica de la Argentina, el mal de los rastrojos.
¿De los rastrojos?
Sí. Así se llama, mal de los rastrojos. Sí. O sea, técnicamente, oficialmente se llama fiebre hemorrágica argentina.
¿Qué son los rastrojos? ¿Unos bichitos?
Los rastrojos, ¿sabés lo que son?
No.
Los surcos. Ah. ¿Viste los surcos donde se plantan las semillas para que crezca el maíz, el trigo y eso? Bueno, el rastrojo es lo que va quedando...
Los restos que quedan después de la cosecha.
Después de la cosecha, exactamente. Uh-huh. Y en los rastrojos anda un señorito. Mira, si yo te digo, te voy a decir un nombre en latín. A ver, ¿qué les sugiere?
A ver.
Musculinus.
Musculinus, un bichito musculinus. Muy fuerte.
¿Te imaginas fuerte? Algo musculoso.
Sí.
¿Y ese musculinus no tiene como un toque de masculino también?
Ah, mira, sí, ¿no? Lo había pensado como más de músculo. El musculinus, bueno, ¿pero es diminuto? ¿Lo podemos ver al musculinus?
Es un ratoncito que pesa 20 gramos.
Ah, ¿es un ratoncito?
Es una cosita chiquitita.
¿Es un mamífero?
Se lo llama ratón maicero.
Es un mamífero.
Ah, okay.
El nombre científico es Calomys musculinus.
Yo me imaginé
pero siempre me llamó la atención eso.
Me imaginé un mosquito, un bichito insecto, no un mamífero, el musculinus.
Bueno, es una lauchita, es un ratón maicero que va y come lo que queda ahí, qué sé yo, las semillitas que quedan y eso.
¿Y
qué es
nos
el portador?
Hace?
Es el portador. No nos hace nada a nosotros. El problema es que nosotros nos metemos con él. Porque empezamos a explotar industrialmente, comercialmente, grandes espacios de terreno, grandes territorios, para generar maíz, trigo y qué sé yo, y no tomamos las precauciones del caso. Vos sabés que por allá, por la década del 50, mirá de cuándo te estoy hablando, hubo una epidemia de mal de los rastrojos, que era una fiebre que nadie se podía explicar qué pasaba, cómo venía, pero que mataba a gente, mataba a 50 de cada 100 enfermos.
¿Eso estamos hablando de la Argentina o
eso estamos
mundial?
Hablando de la Argentina. Ajá, en sí, la década del 50. Por eso esa enfermedad se llama fiebre hemorrágica argentina.
Claro.
Es una enfermedad zoonótica también.
Claro,
ratoncito de que hablamos es el portador, digamos así.
Claro,
y
le llamamos vector, Rodo,
vector,
a aquel ser vivo que transmite la enfermedad pero no la padece, como el mosquito anófeles, por ejemplo, en el caso del dengue, ¿no?
Sí, entre paréntesis, anófeles hembra.
Exacto.
Porque anófeles, el machito
no
da
él no hace nada. Anófeles hembra, tal cual.
Ah, bueno, mira.
Entonces el roedor es el vector y en
realidad... ¿Y el virus? ¿Sabés cuál es? ¿Cómo se llama? Virus Junín.
Exacto.
Mirá.
Porque surgió en la zona de Junín, provincia de Buenos Aires, los primeros casos. ¿Eh?
¿En los años 50?
En los años 50. Ahí hubo dos personas fundamentales.
Qué lindo el lo doctor, que estoy aprendiendo.
El doctor Héctor Milani, que empezó a pensar, a investigar y a experimentar con este tratamiento en base a plasma de gente enfermada y recuperada.
Mirá.
Vale decir, lo que nosotros pensamos hoy, lo que se está aplicando como política de Estado experimentalmente, ya en población humana, de parte del gobierno nacional y distintos gobiernos provinciales, este procedimiento tuvo origen, empezó a existir, a ser real en la década del 50 con el doctor Milani.
Mirá. O sea que tiene 70 años de implementación, en cierta forma.
De instrumentación, este tipo de tratamiento. Llevó unos 20 años, hasta mediados de los 70, que el otro doctor Julio Maistegui, dentro de cuyo apellido está el maíz también,
mirá.
que se llevó a desarrollar la vacuna para esto.
Impresionante.
Fíjate que hoy nosotros tenemos un virus pandémico que lleva 8 meses, 9 meses, y ya casi tenemos la vacuna.
Bien.
En el siglo pasado llevó 20 años de desarrollar la vacuna.
Claro, bueno, los tiempos estamos como re...
Y en este caso el tema de la vacuna está siendo tan rápido porque lo estamos trabajando a nivel mundial. Si no, normalmente una vacuna tarda 10, 12 años
Exactamente,
para
porque todo el mundo está muy preocupado.
Claro, en
muy
cambio
preocupado.
Ahora estamos todos. Y lo que se llama comunidad científica, porque cada uno de los laboratorios está obligado desde la ética a publicar sus estudios diariamente, estamos obligados a eso, y además la vacuna va a salir mucho más rápido de lo que uno puede creer, ¿no es cierto? Si bien al quisiéramos paso, que sí. salga ya, es imposible, pero...
Al paso que vamos, parecería que sí. Ahora, uh-huh. vos fijate, ¿cómo se cruzan, cuando hablamos de participación ciudadana y de políticas de Estado, cómo se cruza la política en todas estas cosas? Yo te decía que este problema arrancó a mediados de los 50 y se resolvió a mediados de los 70 el tema de la vacuna.
Se tardó 20 años.
Pero en el
años,
medio, claro. ¿sabés lo que sucedió?
No.
La noche de los bastones largos.
Claro, iba a decir algún golpe, pensé, porque en 20 uh-huh. años...
En sí, el sí. medio de eso, la dictadura de Juan Carlos Onganía sí, genera sí. el mayor éxodo de científicos, investigadores, etcétera, etcétera, de las universidades argentinas al exterior, claro. perseguidos, encarcelados, exiliados. Ahí se interrumpe el desarrollo de esta experimentación, de esta investigación.
Claro, entre ellos César Milstein con los anticuerpos monoclonales, ¿no es cierto?
Exactamente, que tiene mucho que ver con este tipo de, claro. de investigación y de tratamientos.
Y sí, que decimos que es un premio argentino, sin embargo le dieron el lugar en otro país para que pueda desarrollar esa patente, y la patente quedó allá, ¿no?
Exactamente.
¿Qué va a ser?
Esa vacuna fue incorporada en el año 2007, vuelvo a las políticas de Estado, dentro del calendario nacional de vacunación. La vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. Uh-huh. Y seguimos haciendo un punto de vista.
Seguimos participando aquí los musculinus ratuncitus.
Sí.
Y estamos llegando sí. al final del programa y yo sí. quiero agradecerles a ambos, a Teresita y a Rorro Rodríguez, uh-huh. estos minutos, largos minutos de comprensión o por lo menos de transmisión de conocimientos a todos los alumnos y a los familiares de todo el país que están escuchando Radio Escuela. Uh-huh. Y muchas gracias, Rodolfo, un gusto escucharte y bueno, espero que próximamente también tengamos otras charlas. Yo sé que es corto el tiempo, pero viene el recreo y nos vamos a ir con música. Y como estuvimos hablando de sangre y de la Argentina y de todo esto, vamos a hacer una presentación de una canción de Fito Páez que se llama Naturaleza Sangre y que es todo un disco que hizo en el 2003 que se lo dedicó a nuestro gran poeta Juan Gelman. Muchísimas gracias y buenas tardes para todos.
Un beso enorme.
Gracias. Nunca te vi, qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza Sangre.